Canelo. Para más detalles, reservas y condiciones generales, contactarse al teléfono 260-442-7190. Al WhatsApp 260-406-2953. Email reservas@towersanrafael.com. Todos los medios de pago. San Rafael Tower Hotel and Suites los espera.
Caíste en la red.
Que mi cama es bien buena y ya se congeló tu ladito. Si no vienes pa' darme besitos, no vuelvas, no vuelvas.
Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo.
Vencer tu valla por fin con mis besos, la copa, la vuelta y salir campeón.
Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor con el juego. Y tú te vas al final del cotejo y me quedo a lo lejos solito y sin gol.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes?
Hola, 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 buen domingo para todos. Aquí estamos, acá como dice Carlos Vives y Camilo, no ha llegado el verano, ha llegado el invierno. Estamos en otoño y ya estamos con temperaturas de otoño-invierno, 10 grados, 7, casi 11 en este momento, pero hay algunas gotitas ya, hay un 100% de probabilidades de lluvia en el día de hoy. La máxima iba a andar entre los 12 o 13. ¿A qué hora? Y entre las 14 y las 15. Después vuelve a bajar. Vamos a estar en 10 grados, 11 grados todo el día. Vamos a estar con lluvia. Y el viento va creciendo. El viento ya está cerca con algunas ráfagas de los 30 kilómetros. Andan los 26, 27 kilómetros. Pero hay también algunos chaparrones. Las ráfagas esas que te nombro son del sur, por eso el frío. Y a pesar de las ráfagas del sur, hay gente surfeando. Hay gente que se mete al agua. Ya fuimos recorriendo la costa, fuimos hasta Camed, volvimos para tomarle la temperatura esta mañana de domingo en Mar del Plata. 15 de mayo, ya se va la mitad de mayo. Ya estamos aquí en la Red 91.3 haciendo este radioturismo en Estudio Playa junto a Guillermo San Martino. Daniel Fernández te dice, buen domingo, si haces asado, son dos las consecuencias y las causas. Tenés mucha guita, has ganado algún billete de lotería, has salido favorecido con algún premio, tenés un sueldazo, tenés muchos ahorros y además tenés un quincho cubierto. Porque por más guita que tengas, hoy nadie se le anima al asado afuera. El viento solo te va a apagar la llama enseguida, te va a apagar las brasas, por más que uses maderaza. Así que acá estamos en la red, te decía, en la costa, gente corriendo, gente paseando el perro, gente metiéndose al agua con sus tablas de surf, gente en bicicleta. Estuvimos en la Boston, ya tenía varias mesitas, disfrutamos de las mejores medialunas de Mar del Plata, allí en la calle Constitución, la avenida Constitución, esquina Manuela Pedraza. Anduvimos recorriendo también la avenida Constitución, el Parque Camet. Todavía no tenía gente, no sabemos si va a ir gente o no a hacer asado y a Camet. Algún audaz por ahí se va, ¿no? Pero hay que tener hoy realmente una fe franciscana, una fe de los que hacen el Camino de Santiago, la fe de los brasileros cuando bajan en manada de las favelas para ir a la Virgen y a la Iglesia de Aparecida, la más grande de América. Hay que tener mucha fe para hacer un asado afuera hoy, además de plata. Pero bueno, si vos hiciste la compra bien con un pollo de Sapucaí que rinde como para cinco y todavía está dentro de todo el alcance, con un buen pollito de Sapucaí, algún choricito de los de Granja Valentinos, y bueno, con eso más o menos la acomodás. Ya si pasás al asadito, yo te entiendo que vas al mudo con el 30% del provincia, también te sale unos mangos menos, pero bueno, hay que muy sencillamente convertirse en licenciado en economía para poder hacer un asado, pues tenés que hilvanar un montón de costos. El otro día, en Miramar, estaba fresco. Dije, vamos a comer pasta. Hay una muy buena fábrica de pastas que se llama Lisboa. Hace muchos años que está. Todas las casas de pastas te dicen que son artesanales. Son mentiras, ya no existe. La pasta artesanal es la que hacía la abuela arriba de la mesa de madera con el cuchillo, cortaba los fideos. Todas las demás ya no son artesanales porque fabrican en cantidad, tienen que almacenar en cámaras porque tienen reventas, se venden mucho al público, venden a restaurantes. Entonces, ya no es pasta artesanal. Pero esta tiene la virtud de que la hacen con una masa finita. Entonces, cuando vos compras ravioles, compras sorrentinos, notás el relleno. Hay otras fábricas que usan pan de masa más gruesa. Entonces, vos empezás a comer y masticás masa y el relleno te cuesta encontrarlo. Bueno, esa particularidad hace que las pastas de Lisboa, de Miramar, sean muy ricas. Bueno, fideo verde. Estaba antojado de fideo verde, con un buen tuco, que también te lo venden hecho, te venden el fideo. Bueno, vos podés creer que una agua gaseosa, de esas aguas comunes que se llaman saborizadas, que son con muy poco gas, las llaman finamente saborizadas, así las llaman. Y el pan costó lo mismo que los fideos, la salsa y el queso.
Para ver, el pan... ¿Eh? ¿Lo mismo que todo eso?
Y casi lo mismo, porque los fideos, la salsa y el queso, que te dan una bolsita chica para dos personas, te dan una salsa para dos personas, nosotros con Faustino nos sirve, y 400, 500 y medio kilo de fideos verdes, 500 pesos. El pan y la gaseosa, 400. Vos decís, ¿cómo puede ser?
No hay proporción.
No. ¿Cómo puede ser? Y comimos bien los tres, ¿eh? Con tres platos de fideos que, te digo, eran bien suculentos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando con los precios? Una locura, bueno, una locura. Es lo que te pasa a vos cuando querés hacer un asado, cuando querés hacer alguna comida. Tenés que entrar a hacer un tipo de ingeniería muy especial para llegar a un número que sea garpable, porque si no te vas a cifras que después, claro, con el ingreso mensual, salvo que tengas grandes ingresos mensuales, la cosa se complica. Bueno, acá estamos, 11:30, sí, vamos a estar conversando con gente de Bariloche, a ver si llegó la nieve, aquel que haya tenido todavía algún saldo de previaje, aquel que no tenga chicos en colegio y alguna jubilación que le permita viajar, que le den la posibilidad de pagar en 12 cuotas o en la hora 18, y bueno, si tiene un autito a gas o que no consume mucho combustible, todavía se puede hacer alguna excursión, y por supuesto los conchetos que van a la nieve, eso van todos los inviernos, porque, como te digo siempre, no me molesta la gente que tiene plata si está ganada en buena ley. A mí me hincha las bolas los políticos con plata, porque lo único que hicieron en toda su vida fue ser política. Y ¿cómo mierda tienen tanta plata estos tipos si no laburaron de nada? Fueron políticos nada más. Ahora, el tipo que tuvo un emprendimiento, tuvo una empresa que creció, que le fue bien, que se amplió, que da laburo, que tiene mucho personal a cargo y que cada día se esfuerza en este país y arriesga y le va bien y gana mucha plata, pero perfecto. Siempre hay un 10% de la población que está más allá del bien y del mal en la guita. Bueno, ese 10%, muchos de ellos van a la nieve. Por eso va a ser una temporada espléndida. Sumale los vuelos a Brasil, que los brasileros mueren por la nieve. No tienen nieve, tienen cerros, tienen colinas, tienen alguna que otra pequeña montañita, pero no hay nieve, pues la temperatura de Brasil no permite que se forme nieve. Entonces, mueren por la nieve. Por eso, este verano, este otoño, este invierno, tuvieron mucho turismo en toda la zona cordillerana. El verano, por el previaje, por los argentinos, por algunos chilenos que cruzaban. No hace mucho se abrieron los pasos. Y el invierno, porque van a recibir mucho turismo extranjero, porque el dólar les conviene, y porque muchos argentinos de plata también se van a ir. Así que seguramente nos va a dar una gran amplitud de pensamiento y de consecuencia en relación a cómo están hoy en Bariloche Gastón Burló, que es el secretario de turismo para Bariloche. 11:30 está comprometida la nota, así que ahí va a estar él atento a nuestro llamado. Nosotros estamos acá con Guillermo. Buen día, Guille, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Dani? Te escuchaba atentamente. Escuchaba los surfistas y dicen que cuando previo a un eclipse, los que saben que las olas son muy buenas. Y puede ser que por eso había tantos surfistas. Hoy 22:32, no es 22:30, 22:32 en la República Argentina y en Mar del Plata, se va a ver un eclipse hasta las 3:50 de la mañana. Pero paralelo a esto yo estoy viendo el pronóstico que te dice hora por hora y hay una cortina de lluvia desde las 13 horas aproximadamente, vos ya dijiste que está algunas gotitas ahí piovando, como decía la abuela, hasta las 9 de la mañana de mañana lunes. Así que olvídate del eclipse, a no ser que se abra, ¿no?, ese cielo.
Exactamente. Bueno, los surfistas generalmente cuando hay viento del sur suelen tener lindas olas y aprovechan, pero hoy se veían algunas olas que realmente para el que le gusta darle a la tabla estaba interesante. Yo no entiendo cómo se meten al agua con este frío, la verdad, por más traje que tengan, térmico, por más, no sé, antiflama es el de los que corren, tiene un nombre especial ese traje, pero bueno.
Claro, este es de neopreno.
Exactamente,
el traje de neopreno. Igual te digo, las manos igual te las puedes cubrir, pero la cara no te la cubrís con nada, claro. No sabés, congelado. O sea, y estaba pensando algo en los cumpleaños, vos que decías de los precios, el otro día sacando cuentas, viste que lo más clásico que es, y algunos panchos, pizza, empanadas, pero con lo que sale el queso cremoso, si sacabas una cuenta, te convenía tirar unas hamburguesas a la parrilla, mirá lo que te digo.
Mira, hoy contratando un salón, que casi no hay fechas, están todos contratados, por eso te digo yo que siempre hay un porcentaje de la población que tiene un buen nivel de ingresos y con los chicos se la gastan. Pero hoy un cumpleaños de un chico de 6 años contratando un salón te sale no menos, agarrate, estás agarrado, yo ya me estoy agarrando acá a la mesa, esta es ancha, tengo para extender los brazos, no menos de 50.000 mangos.
Tal cual.
No menos de 50.000 mangos.
¿Te puedo sumar algo?
Y de ahí para arriba, ¿eh?
Hasta la gente que no tiene tantos recursos, los cumpleaños, te lo puedo decir porque uno observa, ¿no? A veces se ahorran de un año al otro, comen arroz todos los días, no sé, lo que vos quieras. Pero el cumpleaños lo hacen y gastan esta plata.
Sí, y se dan situaciones que a veces, bueno, uno dice, qué país loco este, qué país raro, ¿no? Hay personas que son un poco más previsoras, digamos. Yo, para mí era imposible que no hubiera lugar, que no hubiera salones, porque digo, a estos costos, ¿quién carajo? ¿Viste? Pero es lo primero que pensás. Pero bueno, Faustino cumple ahora el 18 y mi señora hace 3 meses que empezó a buscar y bueno, como quiere que sea así, asá, lo otro. Bueno, consiguió. Terminamos asociándonos con otra madre que cumple seguido, porque pobre, claro, no consiguió salón. No consiguió salón. Revolvió Mar del Plata y no consiguió salón para junio. Le daban fecha fin de julio, agosto, pero el nene, claro, cumple en junio. Entonces, pobrecito, no lo ibas a festejar 2 meses después. Ya iba a cumplir el otro. Le iba a festejar los dos juntos. Entonces, toda su misa le vino a preguntar a mi señora, dice, no podríamos festejarle juntos, porque los que van son los mismos, son de la sala, sí. Entonces van los mismos chicos. Sí. Entonces, por una situación casi de necesidad y milagrosa, vamos a terminar gastando la mitad de lo que pensamos gastar, bueno, porque lo compartimos, pero no se nos había ocurrido.
¿Y cómo lo llamás?
En realidad, claro, qué sé yo, no sé si es una cooperativa cumpleañera, pero a nosotros no se nos había ocurrido, porque claro, como habíamos conseguido una fecha. Pero claro, después nos pusimos en el lugar de esta mamá y dijimos, y el nene también, pobre, tienen la posibilidad de hacerle el cumpleaños, pero no salieron a buscar a tiempo y recorrieron, te puedo dar fe, recorrieron la ciudad, todos los salones. Y mi señora me decía, el negocio de hoy es un salón de fiesta.
No, ¿qué pasó?
Y qué
no,
sé yo.
Pero el otro día estaba hablando con una persona que tenía un salón de fiestas y ahora se puso una cafetería. Y él me decía, de promedio había más de 80 salones antes de la pandemia.
Claro.
Bueno, ahora habrán quedado 30 y por ahí. Y
claro, ahí se produjo exactamente una diáspora, sí, por tanto tiempo cerrado, muchos no lo pudieron aguantar, entonces los que quedaron ahora están desbordados. Además, hay necesidad, haciendo un extremo de gastos a veces de la gente, porque claro, muchos de estos chiquitos, ponele, cuando empezó la pandemia tenían 3 años, no estaban muy conscientes de lo que era el festejo de un cumpleaños, no lo recuerdan. En los primeros cumpleaños que realmente van a poder disfrutar son estos, a los 5, a los 6 años, pero estuvieron 2 años sin poder armar ningún festejo. Entonces están los padres que tienen esa chance de gastar un pesito con la posibilidad de hacerlo, y no encuentran lugar.
¿Sabés lo que pasó también? Me contaba que muchos alquilaban el salón. Hey, ¿cómo pagabas el alquiler si tuviste casi 2 años cerrado? Y uno de los clásicos que me decía, y ahora lo estoy chequeando, Magic, ¿te acordás que fue uno de los primeros?
Claro, exacto.
Cerró. Fue uno claro, de los datos emblemáticos de un salón que desde los, no sé, 90 y pico que estaba, tuvo que cerrar por la pandemia.
Bueno, acá estamos en el 539-5039, que es un teléfono donde por WhatsApp podés hablar con nosotros, podés mandarnos un mensaje de audio, podés mandarnos un mensaje escrito, podés saludarnos, podés cambiar de radio si lo nuestro no te gusta. Está todo bien, habíamos arrancado con Carlos Vives y Camilo, con Baloncito Viejo, porque es el año del Mundial. Es el año del Mundial, entonces la radio es la radio del Mundial en Mar del Plata, en Pinamar. Hola, Pinamar 91.3, ¿cómo te va? También atento, Pinamar, que por ahí salimos con algo de la zona para charlar de cómo es la temporada baja en esos lugares. Aquí estamos hasta la hora 13 para hacer esto que llamamos Radio Turismo en Estudio Playa.
La radio. Buena carne a precios bien bajos. En Carnicerías El Mudo, todos los viernes y sábados, 30% de ahorro en todos los cortes, con pago clave cuenta DNI o código QR con aplicación del Banco Provincia. Carnicerías El Mudo, todos los medios de pago. Hay una cerca de tu casa. Tope de reintegro unificado, 1.200 pesos por persona por semana.
Es tu ritmo, tu emoción, el deporte es tu pasión. Open Sport, corren a tu lado por todo el país, las marcas que entrenan con vos.
¡Supérate! Oh, 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 Open Sport. Oh, 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 Open Sport. Oh, 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 Open Sport. Oh, 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 Open Sport.
Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? 10 y 24 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón.
Fiestas de ofertas en Macrofer, no te lo pierdas. Todos los productos, todas las herramientas y máquinas en 12 cuotas sin interés. Descuentos bancarios, francés, go y cuenta DNI 30% de reintegro. Consulta por otros bancos y tarjetas. Máximos descuentos. Macrofer, distribuidor oficial Black & Decker, Stanley, DeWall, Galma, Luxtoff y Uxbarna. Macrofer, Luro y Malvin. Jacinto Peralta Ramos 865. Comprá por la web macrofer.com.
¿Sacando un préstamo ahora en Rapicuotas? La última cuota va de regalo y lo empezás a pagar en julio. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas siempre salís ganando.
Rapicuotas.
Encontranos en Edison 482, Rivadavia y La Rioja, Mar del Plata, colectora 9838 entre 31 y 33. Batán, sujeto a aprobación crediticia.
Todo, absolutamente todo, para el hogar, la cocina, el comercio, el hotel, está en CGH. Desde la cucharita más pequeña a la más grande de las ollas. También en CGH, decoración, delicatessen y bebidas. En las fiestas y todo el año. CGH te acompaña en cada detalle. CGH, Jujuy, esquina Moreno. WhatsApp 223-594-8148. En Instagram, arroba CGH Gastronomía. Envíos a domicilio. CGH, Jujuy, esquina Moreno.
CGH, la magia de cocinar.
Valen, pintura oficial de la Selección Argentina de Fútbol. Seguinos en @valen.pinturas. Fabrica y garantiza Cristian Pugliese.
Impulsa tu pasión. Giamma Fiat presenta el nuevo SUV Fiat Pulse. Sorprendete con las novedades del nuevo SUV Pulse. Solamente para apasionados. Acércate a conocerlo. Tenemos entrega inmediata. Ruta 11, kilómetro 396. WhatsApp 2267-469-821. GiammaFiat.com.ar. Seguinos en redes.
Estás en la red de Mar del Plata. Estás escuchando buena música.
Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto. Transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta, y en las mañanas asalto la blancura de tu cama, y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la
y la esperanza de poder ir en algún momento, porque seguramente con Radio Turismo Estudio Playa nos daremos una vuelta durante este invierno por aquellos lindos lugares de nuestra cordillera, de nuestra Patagonia, de nuestra cordillera media, de la Ruta 40. Y cuando empiezan los fríos, todos los que estamos allí, Gastón Burlón, secretario de Turismo, secretario, director, bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que estás en Bariloche. Hola Gastón, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo está? Buen día para el piso, a la audiencia, espero que estén todos muy, muy bien.
Bueno, acá estamos con viento sur, con frío, que para nosotros es un poco desacostumbrado, porque queremos siempre sol y playa, entonces esto no nos gusta del todo, pero ustedes lo están esperando, esta temperatura, las nieves, los brasileros, los turistas, ¿cómo está todo?
Sí, así es, claro, hoy estamos con un día increíble, fresco, pero soleado, sí, una nota de viento, el lago parece una pileta planchada totalmente, un día, uy, pero sí, estamos esperando, ya llegó, por suerte ya llegó, las primeras nevadas, un abril nevó muchísimo, de hecho, abrió el Cerro Catedral en abril, dos días para un grupo de 300 esquiadores, para hacer una prueba, esto es histórico, porque jamás en la historia había abierto el Cerro en abril, y la verdad que sí, como decimos, estamos todos ansiosos esperando que llegue la temporada, esperándolo. Los turistas no solo de Brasil, de Chile, Uruguay, que ya sabemos que van a venir muchos, sino los argentinos también, ¿no? Que es nuestro mayor mercado, digamos. Nosotros tenemos un 70% argentino y un 30% extranjeros. Esto era obviamente pre-pandemia, veremos ahora qué pasa. En la pandemia fue 100% argentino, lógicamente, y veremos cómo reaccionan los mercados luego de esto que hemos vivido tan increíble, ¿no?
Qué bueno, la nieve es para ustedes como las olas del mar para nosotros, y sabemos cómo se la espera cuando hemos estado por allí charlando con cada uno de los prestadores turísticos. Pero, ¿cómo es la oferta de Bariloche? ¿Se mantiene? ¿Se ha incrementado con algunas nuevas atracciones? ¿Qué tienen preparado?
La oferta de Bariloche siempre es muy amplia, muy, muy amplia. El invierno no es solo esquí. En la realidad sí es nieve, pero no son esquí, digo esto porque más allá de tener el Cerro Catedral, que fue el centro de esquí más grande de Latinoamérica, Tenemos muchos parques de nieve donde la familia no esquía, pero se divierte muchísimo haciendo caminatas con raquetas, haciendo trineos. Hay parques especiales de que tienen pistas de 1.5 kilómetros para hacer trineo. Digamos, hay mucho más allá de las excursiones lacustres, de las excursiones terrestres tradicionales. Hay muchas actividades para hacer, no solo en el invierno, sino durante todo el año, pero bueno, ahora estamos hablando puntualmente del invierno. Las cuatro estaciones de Bariloche son bien distintas, bien, bien distintas. Cada vez nos visita más gente fuera de temporada, que eso es lo que buscamos todos los destinos turísticos, ¿no? Romper la estacionalidad, y ya que hay muchas promociones, muchos planes específicos de tarifas para baja temporada, para que la gente salga de las altas, que ya tenemos mucha gente, y que venga el resto del año a conocernos, y de esta manera poder tener trabajo la mayor cantidad de tiempo posible del año.
Gastón, uno no puede olvidar que la pandemia por ahí no se ha ido en un 100%, pero bueno, que en los momentos de la apertura, cuando se comenzaba, había algunas cosas que todavía no estaban al 100%. Está todo abierto al 100%, uno va a Puerto Pañuelos, toma el barco, se va a la isla, pasea por el lago. ¿Está la oferta completa o hay alguna restricción?
No, desde hace rato nosotros tenemos toda la oferta completa, todo abierto totalmente. Ya casi no tenemos casos en la ciudad, esto es muy positivo. Hay hecho que tiene un altísimo porcentaje de vacunación, creo que es el más alto del país en su población, estoy hablando, ¿no? Y eso, bueno, nos ayuda a que no tengamos, más allá de no tener casos, obviamente, si no hay casos no hay internado, pero nos ayuda a que el trabajador esté inmunizado, ¿no? Está demostrado que la salida de esto, la vacunación, va a tener tan alto porcentaje de vacunación con todas las dosis completadas, nos ayuda muchísimo y, bueno, esto nos permite que todo crezca normal. O sea, acá no hay nada que esté que cerrado, que haya alguna restricción, y eso la gente lo nota, ¿no?
Gastón, Guillermo San Martino te saluda. Y yo tengo dos recuerdos, ¿no? Uno de los recuerdos es el viaje de egresados, ¿no? Ahora quiero que nos cuentes, por un lado, la vuelta, ¿no? Y cómo es esta movida que se da a partir de ahora de los próximos meses. Y por otro lado, qué gancho, ¿no? Pues mucha gente ya ha ido a Bariloche en algún momento y ahora está escuchando la radio y tenía otro destino. Capaz que se va para el norte, se va para el litoral, para otros lados. ¿Cuál es el gancho para la otra parte, ¿no? Por ejemplo, la familia, ¿no? Que va con los chicos y dice, uy, pará, estoy escuchando a Gastón y me picó el bichito de volver a Bariloche.
Sí, bueno, no, para la familia, estoy diciendo, dije, no solo aquí, hay muchas cosas para que disfruten los chicos, la familia completa, con esto que te decía, los centros de esquí, llegar a algunas congeladas también con raquetas caminando, para todo tipo de público, ¿eh? No es una actividad de turismo aventura lo que estoy contando, sino que cualquiera lo puede hacer, jugar con trineos. Hay un centro de trineos que tiene cinco pistas de 1.5 kilómetro largo, y después ya hasta abajo subí por una vecilla y te volvés a iniciar por esa pista, la gente lo disfruta muchísimo. Después todas las actividades que tenemos en la ciudad, que tiene Bariloche, que es una pequeña ciudad, una pequeña gran ciudad, le digo yo, ¿no? Porque tenemos muchísimas actividades y el movimiento que hay en el centro es como si fuéramos una ciudad de la más importante del mundo, pero es chico, son 5 o 6 cuadras, de la calle principal hablo, ¿no? 7, ponele, y ahí tenés toda una vida increíble hasta tarde, porque los restaurantes entienden que la gente, bueno, en el verano tenemos los días muy, muy largos, muy, 9:30 de la noche todavía el sol, entonces la gente se queda en los lagos, en los ríos, en las playas, hasta tarde, y el comercio está abierto hasta tarde entendiendo esto. Y en el invierno lo que sucede es que la gente vuelve de las actividades, o sea, del cerro, del esquí o de otras excursiones, vuelve a la terracita y se relaja un rato en su cabaña, se baña. Entonces también está bien hasta tarde porque el comercio entiende esta situación, que la gente por ahí sale más tarde. Pero hay muchísimas actividades para hacerlo, como dijiste bien del turismo estudiantil, que tenemos un segmento muy importante con el cual se ha podido cumplir. Fue un gran trabajo que se hizo en conjunto con mucha gente, no más allá de los prestadores de servicios locales, las empresas, los coordinadores han sido un factor fundamental en esto, porque era quien tenía que decirle, ¿no?, tomar conciencia a los chicos, de cómo cuidarse, de, y no es fácil controlar. Yo tengo un hijo adolescente y lo digo por experiencia, no es fácil controlar a un chico adolescente y más de grupo, ¿no? Masa. Y lo hemos logrado. Hemos terminado la temporada, la primera vez en la historia que durante el año de febrero tenemos estudiantes, porque bueno, se empezó tarde, entonces se trabajó hasta fines de febrero, y con distintos requisitos, ¿no? Había isopados, había bueno, un montón de situaciones para que los chicos puedan venir. Y ahora en junio arrancamos de nuevo la temporada estudiantil, esperemos que esto con total normalidad, no nos pase nada raro en el país, digo, ¿no? Con el tema de la pandemia, y ahí ya se empieza con la temporada que va de junio a principio de enero.
Estamos con Gastón Burlón desde Bariloche, director de turismo de Bariloche y de esa zona tan maravillosa. Y bueno, para ir cerrando ya, Gastón, agradeciéndote este tiempo de un domingo. La pregunta que por ahí a lo mejor no es la más cómoda, pero bueno, yo tengo una mirada con respecto al previaje que por ahí no es la mirada de la mayoría. Y por eso me gusta conversarlo y charlarlo con gente que está también dentro de la actividad turística de manera permanente. Para mí el previaje, en su gran mayoría, le pagó el viaje a aquellos que lo podían pagar. En Bariloche sabemos que el ABC1 va porque puede, porque tiene guita, el extranjero va porque puede, porque le sale barato por el cambio. ¿Ustedes notaron que con el previaje a lo mejor avanzó, sumó algún segmento que si no de otra manera no podía?
Sí. Mira, yo te voy a dar mi mirada del previaje. En principio, para mí fue el mejor plan diseñado en la historia del turismo. Yo en el sector público tengo 5 años... pero vengo de toda la vida en el turismo, toda la vida. De mis padres tienen agencia de viaje y transporte, fui dirigente del sector privado durante 20 años, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje en Bariloche, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, siempre en el sector privado, y nunca había visto un plan así. Y te cuento por qué. Por un lado, porque el previaje hay que entender que no fue un subsidio al... A justamente lo que vos decís, a la gente que lo pudo pagar y que venía, sino que fue la manera de hacer empezar a girar la rueda económica de las empresas cuando todavía no podíamos abrir. Porque el previaje, cuando salió, el turismo en Argentina estaba cerrado, estaba prohibido, no se podía circular. Y esto hizo que la gente empiece a comprar, que empiece a girar la rueda económica de las empresas, y a su vez, si gira la rueda económica de la empresa, se derrama hacia el trabajador. Las empresas ya no podían, por más subsidios que hubo, por más ayudas y líneas de crédito, esto hizo que se empiece a mover. Y después, cuando venía la gente que tenía el 50% de crédito de la tarjeta, hacía cosas que por ahí no hubiera hecho, como hacer alguna actividad más costosa o ir a comer a algún restaurante de mayor nivel, digamos, ¿no? Cosas que por ahí no tenía pensado hacerlo, y sí tenemos comprobado que vino muchísima gente que no hubiera podido venir de otra manera, porque le era más costoso. Mucha gente que por primera vez tomó un avión, la avenida Bariloche. La verdad que yo creo que después habrá que discutir si tiene que seguir estando, si tiene que venir para la baja, para ayudar a los destinos. Nosotros fuimos las dos ediciones, fuimos el destino más elegido por el viaje. Pues veía que hicimos un gran trabajo de promoción, segmentando la gente, y por eso te digo que lo tenemos medido, no solo la segunda, que es verdad, por lo que vos decís, vino y mucho al hecho, nos descubrió este público que no se pudo ir al exterior, nos inició. Bariloche tiene una gran cantidad de ofertas para este tipo de público. Para quien se está escuchando y no sabe qué es, la B1 es el mayor poder adquisitivo, ¿no? El público de mayor poder adquisitivo. Tenemos hotelería, tenemos excursiones muy, muy exclusivas, tenemos restaurantes, o sea, tenemos una gran oferta para este público. De hecho, la cosa era que el primer verano salió que buscaban un producto que no existía en Bariloche, y que hoy ya hay 3 empresas con la cantidad importante de barcos para alquilar. En el segundo verano la demanda hizo que se genere esta oferta, porque no existía, no había lanchas para alquilar acá. Y bueno, este público busca eso, la encuentra, bueno, y ya hay 3 empresas que alquilan, y por suerte no volvió a reelegir este público, pero te repito, no solo este público, ha trabajado muchísimo el sector joven de mochileros, venir a hacer senderos, de camping, eso también ha trabajado muchísimo gracias al previaje. Creo que todos los sectores han podido trabajar. Para mí, te repito, hay que discutir si tiene que ser en la base, si tiene que... Para mí no lo podés, delimitar hasta categoría de hoteles, sería injusto, ¿viste? Pero habría que verlo, pero para mí, te repito, es uno de los mejores planes diseñados para el turismo.
Bueno, qué maravilla esto de poder charlar con gente con tanta experiencia y que tiene los datos reales de lo que ha acontecido para poder ir, a lo mejor mirándolo desde otro sector o desde la vereda de enfrente. Uno tal vez se relaciona con gente por su actividad que más o menos entre todos, por relaciones de amistad o de trabajo, nos conocemos los ingresos y sabemos que por ahí, bueno, accedieron. Y sabemos que a lo mejor podían hacerlo igual sin acceder. Y bueno, a mí me dio una cosa como... Pues mi señora me decía, che, ¿por qué no arrancamos con el previaje? ¿Por qué no haces esto? Y me daba como vergüenza. Yo le decía, pero mirá, no, nosotros si queremos hacer un viajecito, lo hacemos de trabajo o podemos pagarlo. No me parecía honesto incluirme en un plan que lo consideraba para gente que realmente no tenía otra chance. Pero cuando vos me decís que sí, esa gente, ustedes notaron que estaba en Bariloche, me pone contento.
Escucha, mira, te voy a decir, yo pues, o sea, consigo y comparto con este sentimiento que tuviste vos. El plan era para todos, porque era para todos los segmentos, para reactivar la economía. Pero te voy a decir algo más que pasó con el previaje y que es importantísimo. El previaje es un plan, parece que yo fuera oficialista, no lo soy, o sea, soy otro partido local, yo estoy hablando del previaje puntualmente. El previaje es un plan que únicamente entraba en la oferta legal. Todos los destinos, todos en el mundo tenemos oferta ilegal de alojamiento. Y que es muy difícil de controlar, muy difícil de controlar. Bueno, nosotros en el 2008 tuvimos una catarata de habilitación de departamentos del primer turístico dentro del previaje. Porque no podían facturar y no podían entrar con eso. Este es un ciclo vicioso, ¿viste? Porque el previaje es el único plan que recupera dinero. El previaje tenía 14 pesos cada 100, nada más, el Estado. Porque el resto lo recuperaba. El impuesto que pagaban las empresas, sin contar lo indirecto, ¿no? Porque lo indirecto es que los hoteles empezaron a facturar, claro, entonces sí. Empezaron a invertir, a comprar cortinas, con alfombras. Yo tengo conocidos que tienen empresas de esto y me decían, no saben lo que es. Cuando estábamos cerrados todavía, ¿eh? Pues ya no sabemos que estoy vendiendo de decoración porque los hoteles están reflexionando, están moviendo. Claro. Pero creo que hay que buscarle una vueltita más, pero es fantástico el plan.
Bueno, Gastón, qué lindo. Tratar de ver la forma de que esto cada vez se amplíe más, porque sabemos que el turismo, los que lo amamos por lo que significa, desde lo espiritual y desde lo material y del trabajo, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? La Europa de posguerra, muchos de los países que se levantaron no lo hubieran podido hacer sin el turismo. Caso España, Italia, Grecia, que renacieron prácticamente de las ruinas, empezando por el turismo, porque era lo único que se podía hacer, porque lo demás estaba todo destruido. Así que siempre hay que estar apoyando que crezca y, como en el caso de ustedes, con tanta experiencia de tantos años, tengan esta chance de recibir tantos. Así que bueno, trataremos de darnos una vuelta por allí y te agradecemos mucho y, por supuesto, te deseamos lo mejor para esta temporada, a vos, a toda la gente de Bariloche y nuestro abrazo a la distancia desde el mar.
Gracias a ustedes por el espacio y yo lo mismo para ustedes, ¿no? O sea, espero que tengan la mejor temporada en el verano, obviamente, que lo fuerte ustedes, pero en el invierno también. Es más, yo ahora vengo del mar, de la gruta, porque, bueno, venía de una rubia en Vienda y aproveché y me quedé en las grutas una noche para disfrutar el mar en invierno, que también es tan lindo. Bueno, no estamos en invierno, estamos en otoño, pero imagínate poner una patajón como invierno a ustedes.
Exacto.
Y lo disfruté muchísimo, el mar en el invierno es algo increíble, por lo menos a mí me gusta muchísimo la tranquilidad, la paz, caminar en la playa, digamos, con la playa casi vacía, qué sé yo. Bueno, espero que tengan una gran temporada de invierno y verano también.
Muchísimas gracias, Gastón, el saludo desde aquí y hasta todos los momentos. Ahí estaba, Gastón Burlón, el director de turismo de Bariloche, y nos contó cómo están, cómo se preparan, las expectativas, toda la gran cantidad de reservas que ya tienen, que en abril hubo nieve, que ya estaban en el Catedral, en, en una sección intermedia, no en la baja, pero en una sección intermedia haciendo algunas pruebas. Se prevé mucha nieve, porque además, esto lo saben los meteorólogos, ¿no? Yo nunca lo termino de entender, lo de la niña y lo del niño. Pero hay años que son de la niña y hay años que son del niño. Uno trae sequía, el otro trae agua. Uno trae nieve, el otro no trae nada. Uno trae sol, el otro trae frío. No sé quién carajo lo inventó para complicarnos la vida con esto de la niña y el niño. ¿Y por qué eligieron esos nombres, no? Porque la niña y el niño debería ser ternura, debería ser algo espiritual y realmente vinculado al amor, vinculado a la educación, vinculado a cualquier... menos al cagarte de frío o al cagarte de calor o a que se te inunde o a que te venga la seca. Es como raro, ¿viste? Pero bueno, algún día lo voy a volver a llamar a Pedro Massa que me explique esto. ¿Quién carajo se le ocurrió ponerle lo de la niña y el niño? Aparte, porque para los religiosos católicos, cuando hablamos del niño es el niño Jesús. No es el niño que te trae la sequía y no te deja sembrar un tomate. Entonces, desde allí es donde me complica. Pero bueno, por ahí alguno googleándolo. Yo como trabajo generalmente con la memoria y no uso mucho Google, entonces termino diciendo estas pavadas. Pero lo bueno es que estuvimos en contacto con Bariloche, gente que sabe de turismo, porque ahora la Ruta 40 despertó en los últimos años, en la prepandemia, como bien decía Gastón, con los mochileros, con los motoqueros, con esa fama de Ruta 66 del sudaquismo, ¿no? De esa ruta que une una punta a la otra del país, como la 66 americana que va del este al oeste, y bueno, acá nace allí en Jujuy, viene casi de Bolivia y termina en Ushuaia, y bueno, se ha hecho famosa en el mundo, ayudados también porque, bueno, con el dólar muchos extranjeros en condiciones normales, sin pandemia, podían recorrerla a un costo para ellos muy bajo. Entonces despertaron lugares que, si bien tenían turismo, no eran tan conocidos, como Chosmalal, como Malargüe, como Langostura, como El Bolsón, como Trevelin más abajo, como El Chaltén. Y muchos lugares que uno va parando en la medida que recorre la 40, pero Bariloche es el histórico. No sé si fue el primero, pero desde que uno empezaba a pensar en el viaje de egresado y empezaba a hablarse de Bariloche, era como que la nieve era Bariloche, no había Bariloche. Otra cosa. No, no. ¿A quién de joven le hablaron de Chapelco, de La Hoya? De La Hoya era un boxeador que peleaba a veces cada tanto con algún otro mexicano, pero claro, Oscar de La Hoya, sí. Pero vos te decías, voy a ir a esquiar a La Hoya. ¿Qué es ese? ¿Qué es La Hoya? ¿Qué es el catedral? Era Bariloche. Pero te decían, voy a el Cerro Castor. Castor eran unos bichos que andaban con unas maderas en los lagos.
También pero... el casamiento, ¿no? Cuando uno se casaba, iba a Bariloche. ¿Era así, Dani?
En aquella época, sí. Cuando yo era chico, allá hace 50 años, las lunas de miel eran Carlos Paz o Bariloche. Y algún osado que tenía más plata, Catarata.
Ah, la Catarata.
Claro, también. Pero ese ya era para uno un poquito más pudiente. Pero generalmente a los matrimonios de clase media les regalaban los parientes en la boda un par de días en Carlos Paz o un par de días en Bariloche.
Y se sacaban la foto en ambos lugares.
Exacto. En el centro cívico, la aerosilla, y en Carlos Paz en el Cucú y en el barquito del lago. Sí. Haciendo ahí en el... ¿cómo se llama el lago de Carlos Paz? Se me fue ahora el nombre. En la Huehuapi es el de Bariloche.
San Roque.
Es San Roque. Enrique San Roque, que está en el lago. Tiene un nombre el lago ese. Ya me voy a acordar.
Sí.
Bueno, nada, acá estamos.
Les cuento algo del niño, pero algo así que después hay que llamarlo a Pedro. Dice que el nombre de El Niño se debe a la asociación de este fenómeno con la llamada corriente del Niño, allá por 1892, en los primeros registros, los pescadores peruanos en Perú, que se daban cuenta, que observaban que las aguas aumentaban de temperatura durante la época de las fiestas navideñas. Pero todo observación. Bueno, y como ya venía el nombre de la corriente del Niño, ahí habría que ver por qué le llamaban la corriente del Niño, le pusieron justamente este nombre. Y la niña, que es lo contrapuesto, ¿no?, de este tipo de corrientes, pero fue ahí en Perú por el año 1892.
Así que le tengo que echar la culpa a los peruanos, sí, los hermanos peruanos. Está bien, vamos a perdonarlos, son hermanos latinoamericanos. Tanda y volvemos aquí en Radio Turismo, en Estudio Playa.
red, pasión por la radio.
En Farmacia Bauzá disponemos en todas las sucursales de vacuna antigripal cepa 2022. Farmacia Bauzá, con vos.
Presenta la farmacia de turno para hoy, Farmacias Bauzá, con vos. Estas son las farmacias de turno en nuestra ciudad para hoy, 15 de mayo, desde las 9 de la mañana. Atena, Ituzaingó, 3801, esquina Dorrego. Castromario, Rodríguez Peña, 2535. Del Puerto, 12 de octubre, 3499. Faldina, Luro, 7498. Feba, Avenida Colón, 9102. Ferrero, Fortunato de la Plaza, 6304. López, 25 de mayo, 2999, esquina Rioja. Márquez, Avenida Jara, 936. Mitre, Avenida Colón, 2690. Pereira, Constitución, 4375. Pirola, Juan B. Justo, 6736. Etequinger, Rodríguez Peña, 4727.
Presentó las farmacias de turno para hoy, Farmacias Bauzá, con vos.
Los porcelanatos más grandes están en el nuevo showroom de Rizzo Revestimientos. Super piezas bien amplias para pisos distinguidos. Amplia variedad de modelos y colores. Ahora también pisos flotantes de PVC. Acopiá ahora en Rizzo Revestimientos, con excelentes precios y descuentos. Rizzo Revestimientos, la mejor relación precio-producto. Avenida Juan B. Justo, 2936. Y en las redes.
Parrilla a leña La Argentina. Todo más rico y más barato. Pollo entero con doble porción de fritas, 1.400. Sándwich de vacío o de milanesa, 700 pesos. Patamuslo con fritas, 500 pesos. Parrilla La Argentina. Pedí al teléfono 483-0324. Retira en Jacinto Peralta Ramos, esquina Gaboto, o te lo enviamos. Próximamente, sucursal en Avenida 39, 7091, esquina Friuli.
Hay helados con un tono especial. Le Sucre, helados riquísimos. Ahora en la Costa de la Perla. Le Sucre, en Independencia y la Costa. Con un kilo llevas medio de regalo. También helados especiales para celiaquía. Está bien cremoso, es grande y muy rico. Es de Le Sucre, Juan B. Justo 485. Y ahora en Avenida Independencia y la Costa. Delivery a los teléfonos 489-0101 y 475-4055.
Hola, Cacho. ¿Sabes que el auto me está calentando? En cualquier momento se prende fuego.
No te calentés. Andá Radiadores Juan B. Justo en Juan B. Justo casi Guido. Te limpian el radiador, el circuito, la calefacción y hasta te revisan el aire.
¿Y dónde queda?
En Juan B. Justo casi Guido.
¿Tenés el teléfono?
Obvio. 472-7222.
Listo, voy para allá.
Acordate. Radiadores Juan B. Justo en Juan B. Justo casi Guido.
Sí, lo dice, Cacho.
Vení a Rossi Rossi y sumate a los fanáticos del precio. Sí, somos fanáticos de los mejores descuentos, de las promos increíbles de Adidas, Nike, Fila, Topper, New Balance y todas las marcas que vos elegís. Y también de pagar con todas las tarjetas en cuotas sin interés. En Rossi Rossi somos fanáticos de que puedas tener lo que más te gusta. Rossi Rossi, hagas lo que hagas.
Hagas lo que hagas.
Renová las cubiertas y repara el tren delantero de tu vehículo en Vulcamoya. Autocentros Goodyear. Excelentes neumáticos en las mejores condiciones. Con tarjetas del Banco Provincia, 15% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Con Cabal de Credicop y Visa ICBC, 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vení a Vulcamoya, Avenida Champagnat 2060 y Avenida Independencia 3122.
Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.
Nosotros podemos ver amanecer frente al mar. Vivimos a un paso de nuestros afectos. Y a solo 5 minutos de casa, tenemos cientos de lugares para escaparnos del mundo. Todo eso que nos hace bien, en esta feliz ciudad lo tenemos al por mayor. Ergo, el mayorista de Mar del Plata.
Ferromar, concesionario oficial Steel en Mar del Plata y Miramar. Servicio técnico en nuestros 3 locales. En Mar del Plata, Avenida Carlos Tejedor 555, Avenida Edison 2118. En Miramar, Diagonal Fortunato de la Plaza 1513. www.ferromar.com.ar.
Atención empresarios o flotilleros o transportistas. En Ford Simone, potencia tu negocio o empresa adquiriendo de la manera más fácil y segura tu Ford Transit, van o minibús. Contado imbatible. Financiación a tasa cero en 12 meses. La mejor tasación de tu unidad usada. Entrega inmediata. Excelente servicio postventa. La seriedad y respaldo de Ford Simone. Viví la mejor experiencia de compra. Te esperamos en Avenida Constitución 7601. Visítanos y sorpréndete.
De ti me enamoré sin darme cuenta.
Buenos días, la red Mar del Plata. Son las efemérides de Matiendo. Efemérides. ¿Sabías que un 15 de mayo de 1940 se venden las primeras medias de nylon en los Estados Unidos? Hoy es el día de la fiesta con pizza, día del docente universitario, día del trabajador sanitarista, Día Mundial de la Repostería. También es el Día de la Madre en la República del Paraguay. Gracias Radio La Red, son efemérides de Mateando Efemérides.
Pensando en ti días enteros.
Buen día Daniel, Guillermo otra vez, les habla Berta de 9 de Julio y Perú. Bueno, un domingo fresquito. Se ve que el cielo está nublado, así que hay que prepararse, abrigarse bien, si es que uno va a salir. Y bueno, los chicos que hacen sur, son jóvenes. Y por eso no tienen frío, ponen toda la energía. Bueno, en cuanto a los precios, ayer les fui a comprar a Mauri pilas para los audífonos. El mes pasado, 600 y pico. Este mes, 800 y pico. Iban a parar la inflación. Y todo así, los remedios, se nos arruga los soquetes cuando vamos a comprar. Todos los meses suben. Y nada, que uno si va a la verdulería o la carnicería, bueno, deja la jubilación. Bueno, buen domingo para los dos. Besotes.
Pensando en ti.
Bueno, acá estábamos, con un aniversario que nos pone tristes, porque, bueno, un día como hoy fallecía Sergio Denis, y para los que trabajamos con él en aquellos años de la CBS, Columbia, luego de la Sony, el recuerdo de un tipo del interior, para algunos nacido en Coronel Suárez, él decía que era de Tres Lomas, un lugar ahí cerquita de Coronel Suárez. Le decían el negro Hoffman cuando era chico, porque descendiente de familias como muchas que hay allí, dinamarquesas, holandesas, alemanas, era el más morocho de los hermanos. Y entonces le decían el negro, a pesar de ser un tipo muy blanco y rubio, ¿no? Y bueno, nada, el destino, el accidente en ese escenario de Tucumán, del cual no pudo reponerse. El recuerdo de quien te habla, Daniel Fernández, de esos cafés aquí en el Hermitage, en algún lugar del centro, esperando algún nuevo recital.
las charlas. Y bueno, amigos en común que teníamos, que trabajaban acá en Mar del Plata, que habían crecido con él, allí en Coronel Suárez, que habían estudiado con él. Y un tipo simple, con canciones que al día de hoy siguen cantando las hinchadas. Y esas canciones que se pegan y que por ahí no tienen un terrible contenido poético, pero tienen esas cosas que para los que tenemos más de 60 eran parte de nuestra vida diaria en la juventud y ya de adultos. Para las chicas ni hablar, ¿no? Los temas de las novelas. Sonaba el teléfono y arrancaba Sergio, ¿no? Te llamo para despedirme. Lo nuestro ya no tiene sentido. Algo así, esas cosas, ¿no? Está sonando, mirá, hola.
Te llamo para despedirme.
Para despedirme.
Lo nuestro,
pues hoy
me alejo de tu vida.
Me alejo de tu vida. Lo nuestro
nunca tuvo sentido.
Nunca tuvo sentido.
Te quise.
Te quise. Y fue tiempo perdido.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
No sé por qué.
No sé por qué.
Soy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé.
Qué grande, Sergio. Qué malo sos cantando, Daniel, pero ¿cuántos recuerdos te trae esto? Déjalo solito.
Si no sabemos sobre mañana, si no pensamos lo que será, si nos queremos como hasta ahora, sin preguntarnos si seguirá, seremos dueños de este presente y olvidaremos lo que fue ayer. Que hubo otras noches, otras caricias, que hubo otro hombre y otra mujer. La vida es hoy y estás aquí. Cuestión de piel, ya no te irás. No, no, no te irás. Aunque no estés, aunque no estés, ya no te irás. No, no te irás.
Bueno, ahora que estamos en la final, le vamos con la de la hinchada. A ver, te quiero tanto, está por ahí. A ver, vamos con la que canta la hinchada. A ver, vamos, vamos con esa.
Tenía que
asaltó la blancura de tu cara.
cama. Soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda
hoy, querida mía.
Y tú la realidad, tú la desnuda. Yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy,
ahí era, ¿eh? Ahí tenías que entrar, Dani.
Hagamos el amor con la alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor, que hoy es el día, es el día.
Qué grande, Sergio. Bueno, qué tristeza no tenerlo. Cuánta alegría recordarlo en tantas canciones y en tantos recitales.
Dani, esto al margen de este hermoso homenaje que le hacemos a Sergio Denis. Vos que estuviste en la CBC, bueno, en tantas compañías, ¿se le cobra a cada hincha que canta una canción derecho de autor? ¿Cómo es la cuestión?
Mirá, si le abrís a Sadaik seguramente van a querer cobrarlo.
Va con la valijita.
Pero en ese aspecto realmente no son todos los autores los que trascienden a través de ese gran público que está en las canchas, ¿no? Por eso que cada vez que alguien logra un tema que después se refleja en eso tan nuestro que es el fútbol, es como que sube un escalón. A mí me emocionaba mucho una canción que él tenía, no recuerdo el nombre, al abuelo, hablaba de sus antepasados, cuando habían llegado, que trabajaba en la tierra y que araba el campo el abuelo sembrando trigo en esa zona y lo recordaba. No sé si se llamaba Mi Abuelo o algo así, pero bueno, era una canción muy emocionante que hablaba de sus vivencias de niño, también con esa gente trabajando mucho, como en toda esa zona, y llena de inmigrantes, ¿no?
Me parece que es a nuestros padres, pero que habla de los abuelos, de los padres. A veces esta, la memoria.
En noches de soldaditos y de cartas, de amigos, de secretos y de frío, con una madre atizando el fuego y con un padre descansando soles, con un ángel de la guarda nuestro y un mundo de héroes y fantasmas, con sábados de fútbol en la esquina, amando las cosas que nos dieron. Fuimos tejiendo nuestra infancia, nuestra infancia. Y la vida está ahí. Se nos viene y en el apuro erramos los caminos. Se nos olvidan esas simples cosas y nos cuesta volver y arrepentirnos. Y decimos que los tiempos y el futuro.
Aquí hace una descripción casi perfecta de su infancia, cuando habla de la madre atizando el fuego, de las viejas salamandras en el campo y del padre descansando soles, porque claro, en el campo se trabajaba de sol a sol, ya donde empezaba a caer el atardecer, el crepúsculo, se volvía y se estaba toda la familia dentro de la vivienda del campo. Entonces se descansaba siempre del sol y del aire en la luz del día. porque la noche era solo para cenar y descansar, no había otra cosa para hacer a la noche que no fuera eso, y habla de los soldaditos y los juegos, que era lo que tenían los niños en ese momento, ¿no? Y otra también que refleja es cuando él quiere volver a su pago, allí a...
Una mañana me verás llegar, junto a tu puerta dejaré una flor, te volveré a enamorar. Te veré, pequeña mía, tú me esperarás, como en un sueño tierna te veré.
Bueno, acá estamos recordando a Sergio Denis, al negro Hoffman, así lo llamaban en su Coronel Suárez, y también, por supuesto, para cerrar este recuerdo, esta gráfica que va a ser ahora, esta pincelada de los recuerdos que él tenía en cada viaje de su gente, de su infancia, de su familia y de todo lo que rodeaba a esa zona del centro sur oeste de la provincia de Buenos Aires, donde él se había criado con ese grupo con el que empezó hasta que después se hizo solista. Y bueno, vamos a cerrar con este tema que realmente es muy descriptivo y también emocionante.
Podría contar tantas cosas del pueblo donde nací, de la simpleza de mi gente, de su humildad, de su trabajo, de sus ambiciones postergadas, de su silencio, de su amor. Podría hablar de la inmensidad de un amanecer, de la tristeza de un tren partiendo, llevándose un amigo muy lejos, quién sabe a dónde. Del primer amor, una flor entre las manos esperando a la salida del colegio, un banco de la plaza y el cine los domingos, de todo un mundo de ilusiones que el mismo lugar transforma en realidad, o en olvido. Y mi gente, ellos nunca sabrán cuántas cosas me dieron. Aprendí tanto de mi abuelo arando su tierra, del padre trabajando la madera, del amor de mi madre por nuestra casa, de vivir entre calles de tierra, de compartir la alegría de mis hermanos, de soñar en mil noches perdidas con futuros inciertos. Podría contar tantas cosas. El potrero y mi camiseta de fútbol, del día más feliz de mi infancia cuando los camellos se comieron todo el pasto, tomaron todo el agua y el negro Baltasar nos dejó un mecano. Y mis pantalones largos, la escuela secundaria y los bailes de estudiantes, y mi primera guitarra, y Salvador Gangone tocando su violín, y mi amor eterno por la profesora de matemáticas, y yo siempre buscando el camino, siempre buscando el camino. Porque soy el sueño.
de una vez. Soñaron los míos alcanzar porque soy mi pueblo, con mi pueblo volveré.
Bueno, cualquier parecido con los que tenemos más de 50, más de 60, más de 70 con raíces en pueblos chiquitos, en mi caso en Vidal, pero tantos que han llegado a ciudades más grandes de otros pueblos, cualquier parecido con esas infancias, cualquier parecido con esas historias, no es casualidad. Eran todas más o menos parecidas, y en los recitales, cuando Sergio cantaba y hablaba y decía este tema, el silencio era absoluto. Después se saltaba, se bailaba, se gritaba con los otros, las chicas gritaban, le tiraban besos, le pedían besos, le tiraban alguna flor, pero en este tema y en algún otro el silencio era absoluto, de respeto a la historia contada por él, pero vivida por tantos, en tantos lugares de esta Argentina. Nuestro homenaje a Sergio Denis.
Estás en la red Mar del Plata. Estás escuchando.
La muchachita, la pileta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Pasión por la radio.
Que vayas a misa
todos los domingos,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Ahora, el Centro Cider más completo está en la web centrocider.com.ar. Todo lo que necesitas para reparar o construir sin salir de tu casa. Comparás, presupuestás y comprás. Con cuotas, con promos y con entregas a domicilio. centrocider.com.ar. La buena atención nos acerca.
No te ayudó Menem, no te ayudó Alfonsín,
no te ayudó De la Rúa,
no te ayudó Néstor, tampoco te ayudó Macri, no lo hizo Cristina, no te ayudó Alberto.
¿Quién te ayuda?
Salvini Muebles, el rey del pino, te ayuda con los mejores precios y condiciones. Salvini te salva. Precios únicos. Seguinos en las redes sociales. Salvini, en Avenida 39 y Luis Agote.
Avis, broker de seguros. Representante en Mar del Plata y zona de Federación Patronal. Sumate a nuestro grupo de productores y brinda el mejor servicio en seguros. Avis, broker de seguros. Juan B. Justo, esquina Santiago del Estero. Seguinos en nuestras redes.
La calidad y calidez en la atención que la hicieron única. Confitería Boston. Saborea la verdadera, tradicional y artesanal medialuna de manteca. Exquisita. Confiterías Boston. El exquisito sabor de las cosas buenas. Desayunos especiales. En Avenida Constitución 4698. Esquina Manuela Pedraza. Almuerzo diario y menú veggie. También delivery por pedidos ya. Vení a disfrutar el estilo inconfundible de Confiterías Boston. En Avenida Constitución. Y en Buenos Aires, 1998. 1927. Facebook, Confitería Boston. WhatsApp por consultas, 223-674-6941. Sucursal Constitución.
La granja tiene nombre propio, Valentinos. Granjeros artesanales, medallones rebozados de todos los gustos, bombas de papa, espinaca y calabaza, supremas rellenas de roquefort, de espinaca, huevos, bastones de espinaca y la exquisita sobrasada calabresa. Granja Valentinos, única en Feria Luro, a pasos de Malvinas, local 12 y en Paseo Mitre, Falucho y San Luis. Granja Valentinos.
A la hora del postre, no te pierdas el nuevo postre helado, tiramisú de El Original. La verdadera receta italiana, aggiornada al gusto argentino. Nuevo postre helado tiramisú de El Original. Único en el universo postres. El Original, sabores que atrapan. Postres, alfajores y exquisiteces. Conseguilo en la Prida 2148 entre Buenos Aires y Entre Ríos. En Buenos Aires 1981 o llamando al 156 15 30 04. Postres, tiramisú, El Original.
El Gauchito, Juan B. Justo y Champañat. Y ahora también en Mario Bravo al 3800.
Los trabajadores de edificios construyen su clínica. Su TDAH avanza y cada vez más cerca está la posibilidad para nuestros afiliados de atenderse en un espacio dotado de tecnología de última generación y profesionales altamente capacitados. Sé parte de esta gran familia. Afiliate. Visítanos en 14 de julio 1849. Contacto al teléfono 491-8132.
En Autosiglo te esperamos con todas las novedades en todos los modelos Toyota. Siempre, cada día mejor. Vení a interiorizarte de los cambios en todas las versiones de Etios, Yaris, Corolla Cross y a conocer la espectacular nueva SW4 Diamond 2. Te esperamos en Autosiglo, Sociedad Anónima. Único concesionario oficial Toyota para Mar del Plata y zona. Avenida Constitución, 7501, casi autovía.
Hay un paseo comercial con miles de ofertas. Shopping peatonal. Vení y aprovecha precios únicos. Siempre cuidamos tu bolsillo. También te cuidamos a vos. Shopping peatonal. Cerca de la gente. El shopping más popular. Peatonal. Corrientes y Entre Ríos.
Ponele estilo a tus días. Vení a Trip y encontrá tu look preferido con altas promos.
Este viernes y sábado tenés un 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia. Subite a esta promo en todas las sucursales y en tripstore.com.ar.
Trip. Reset every day.
Somos Trip.
Tope de reintegro 3.000 pesos. Bases y condiciones en la web del banco.
Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte?
10 y 24 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón.
Estás en la Red Mar del Plata. Estás escuchando buena música.
Estábamos en lo mejor cuando sonó el despertador como un jarrón de agua fría. El vino dulce del placer se afinagró sobre tu piel y la mía. De 9 a 2, de 4 a 6, yo que he nacido para rey trabajando dinero. Y si te quitas el jersey y nos sacamos otra ley del sombrero.
Bueno, acá estamos para la última media hora de este domingo 15 de mayo. Ya se va mayo, la mitad quedó atrás, queda la otra mitad por delante. Y bueno, el versito decía, 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre. De 28 solo hay uno, los demás de 31. Así que mayo tiene 31. Así sacó la cuenta yo. Mira, en vez de mirar el almanaque, en vez de ir a ese viejo almanaque de tacos que tengo, que me regalaron en la ferretería de La Blanqueada hace 50 años.
Porque ya no regalan más.
No regalan más, no.
Ya no regalan más. Bueno, esos no,
No, aquello que te tiraba y qué hace con el papel, lo tiraba, chao. Bueno, se viene el censo. Esta es la semana del censo. Parece que en Mar del Plata ya el 26% de las viviendas lo han hecho vía internet, vía digital. En más de 96.000 hogares de Mar del Plata y Batán ya se cargaron los datos de manera online, así que los que eligieron esta vía deberán permanecer en su vivienda para mostrarle al censista el comprobante virtual. Bueno,
a ver. Es poquito, ¿no, Dani? 26 sí. Es muy poco, es un fracaso.
Primera pregunta que me hago. Me voy a hacer un montón de preguntas idiotas con todo esto. Dale. Si esto es realmente así, ¿para qué lo haces digital? Si tenés que clavarte igual en tu casa.
Sí.
Yo le dije a mi señora, vamos a pegar un cartel en la puerta con el número de código, porque con ese código no van a entrar a tu banco. Aparte, si entran no hay una mierda, pero bueno, si quieren entrar no van a poder hacerlo. Es un código que tiene, no sé, unas letras, unos números.
Alfanumérico, es decir.
Claro. Sí. Entonces lo vamos a dejar pegado a la puerta y vamos a ir a la mierda. ¿Cómo está todo el día acá haciendo qué? Bueno, hay muchas cosas para hacer en la calle. Algunos abrirán, otros no. Hay gente que no trabaja. Yo estoy en la última semana de rayos. Me dijeron que el día del censo no me dan rayos. Bueno, no importa, iré el otro día. Pero si dan la opción de hacerlo digital, es precisamente para que no tenga que clavarse la gente todo el día en la casa. Porque si no, ¿para qué? Esto cuando yo digo lo moderno a veces atrasa.
¿Qué beneficio tendría, no? Lo que lo hicimos digital, claro.
Si yo te hago una transferencia a vos digital y después tengo que ir a tu casa a llevarte la plata, ¿para qué te la hago digital? Sí. Entonces, si vos me das un censo para que yo lo haga digital, se terminó ahí. Es digital ya. No es más. Es una cosa o la otra. No pueden ir las dos cosas igual de la mano. Porque si no atrasamos, utilizamos todo lo nuevo para hacernos perder más tiempo. Eso es lo que no se entiende. En principio de este censo, que después tiene, bueno, las preguntas, si no viste nada todavía, te voy contando. Las preguntas no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada. Una de las preguntas te dice, si el baño tiene letrina, de la vivienda, fuera de la vivienda, dentro del terreno o no tiene. Ponele que yo vivo en una choza, en una villa miseria, ¿no? Entonces le pongo, tengo letrina. ¿Qué? Para que el Estado, que Daniel Fernández, sepa que tiene letrina. ¿O va a venir el Estado después y va a regalar un baño como la gente? ¿Qué hace el Estado? A ver, esto es para rajar a la mierda a todos los intendentes. Porque si el intendente de cada lugar no sabe en qué lugar de su ciudad tienen servicios, tienen cloaca, no tienen cloaca, en qué lugar tienen baño, no tienen baño, en qué lugar viven bien, en qué lugar viven mal. Si no sabe eso, ¿para qué está de intendente? Hace falta que cada uno le cuente al Estado para que el Estado no haga nada. Porque, reitero, tal vez las preguntas más dolorosas sean las vinculadas a la educación. Porque les va a quedar a la vista la gran cantidad de chicos que no hay escolarizados, la gran cantidad de gente que abandonó los estudios. Pero eso se palpa olfateando, uno sale a la calle, respira profundo y ya se da cuenta de la decadencia que hay en este país en los últimos años, en las últimas décadas, de todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con seguridad. Entonces, en vez de hacer este censo pelotudo, que nadie va a hacer nada, y gastar un montón de mangos en todo esto, ¿por qué no van directamente al grano y empiezan a mejorar la calidad de vida de la gente en cada sector? ¿O no saben que los que van a censar en Puerto Madero están todos más allá del bien y del mal en la guita? ¿Qué tipo que no tiene para una comida del día lo van a ir a censar a Puerto Madero? El que duerme en la calle. Y cuando vayan a los barrios bajos a censar, ¿no saben que la gente le va a decir que no le alcanza para comer, que no puede comprar ropa, que no puede mantener el auto si lo tiene? ya sabes, ¿qué te van a decir? Salvo con la favela, que arriba de todo está el narco mayor y tiene su mansión en la punta, y después todos los demás están cagados de hambre. ¿Qué te van a decir? ¿Eh? ¿Qué utiliza para cocinar? ¿Electricidad? ¿Gas? Si la garrafa la puede comprar el que puede, el que tiene gas natural. Si vienen acá, me preguntan qué utilizo para cocinar. Sí, flaco, mira, salgo al fondo, empiezo a frotar dos piedras como los indios hasta que aparezca la chispa y me arme el fuego. ¿Con qué mierda voy a cocinar? Si acá tengo gas natural, ¿con qué quiere que cocine? ¿Querés pregunta más boluda que esa?
¿Sabés, Dani, que yo hace 10 años fui censista, ¿no? Y esperaba que 12 años después, porque pasaron 12 en vez de 10 por el tema de la pandemia, haya preguntas diferentes, ¿no? Porque pasó más de una década. Y vos sabés que no encontré alguna que otra de cuestión de género, alguna que otra para las personas con discapacidad que se las borraba, era como que no existían, aparecen. Pero después están estas preguntas que son más que obvias, ¿no? Sí.
¿La vivienda es propia, alquilada? ¿Qué carajo te importa? ¿Cedida por trabajo, prestada u otra situación? Si soy ocupa, ¿qué vas a hacer? ¿El censista llama a la cana? Yo estoy acá de ocupa. Entonces, ¿para qué llamo al 911 que te vengan a sacar? Pero mira qué boludos, ¿quién no sabe que en Argentina hace 10 años que el 90% de la gente no llega a una vivienda? Por los precios que se fueron la vivienda y por los ingresos. Y el que puede comprar una vivienda en Argentina hoy es un tipo de muy buenos ingresos, porque no hay un puto crédito hipotecario, no hay una puta facilidad, nadie te vende en pesos, todos te venden en dólares. Entonces, si no tenés los dólares, o no tenés un ingreso que te permita comprar dólares blue, porque no te vende el Estado tampoco dólares en blanco, ¿cómo mierda llegás a la vivienda? ¿Necesitas que un boludo te lo venga a preguntar a tu casa o que te lo pregunten por internet? Pero por favor, esta mierda son los políticos que tenemos. Estas cosas arman. No sirve para un carajo este censo. Todo lo que están preguntando se sabe. Es voto cantado. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos, ¿eh? ¿Cuál fue el nivel más alto que cursó? Y sí, yo dejé en primer año porque los quilombos que hacían los guerrilleros en la facultad me hincharon tanto las pelotas que no quise seguir estudiando porque era un riesgo. Era en la época del proceso militar. ¿Y qué me vas a venir a solucionar ahora? Si yo terminé hace 50 años, no pude seguir la facultad. ¿Para qué me haces esa pregunta? ¿Qué me vas a solucionar? ¿Por qué no buscas la manera de que la gente de hoy joven, en vez de dejar el colegio, pueda continuar con sus estudios y pueda hacer estudios terciarios? Que ahí está el problema y ya lo saben todos los políticos. No hay que ir a contárselo, ya lo saben. A la gente grande, ¿qué le vas a preguntar si ya estamos todos jubilados? ¿Hasta qué año fuimos? ¿Qué te sirve? ¿Qué te cambia? Si me vas a pagar la misma jubilación de mierda por ser autónomo o por cobrar la mínima. O si yo te digo que no estudié, me vas a aumentar la jubilación. No me vas a aumentar un carajo. Entonces, ¿por qué perdemos tiempo en estas huevadas y no vamos al grano con las cosas que necesitamos solucionar? Que todos los políticos ya saben cuáles son, no hay que hacer ningún censo en Argentina. Ya saben todo lo que nos falta. ¿Cómo me caliento con estas cosas? Y eso que ganó Boca, imagínate si hubiéramos perdido.
No, imagínate. El censo históricamente es para saber la cantidad de habitantes, ¿no?, que hay en el país, pero es una lástima que no se utilice esta herramienta para otros datos también, ¿no? Por eso yo te decía, no ha cambiado mucho, y sí el país ha cambiado en 12 años, ¿no? Y más después de la pandemia, no se pregunta nada tampoco relacionado con eso.
Pero escucha esto, esto es realmente para mayores de 14 años.
Sí.
Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? Sí. ¿Sin contar las tareas domésticas de su hogar? Claro, como los políticos no laburan, se rascan las bolas todo el día, para ellos trabajar una hora semanal a lo mejor es trabajar. No, el que no trabajó una hora, o dos, o tres, está en pelota, no tiene laburo.
No, pero eso es un dato engañoso, ¿sabes por qué? Porque al censo, ¿qué va a ir ese dato? Vos ponele que nosotros trabajamos en changa. Nosotros, Daniel y Guillermo, hacemos changa. Agarramos una changa la semana pasada, pero hacía un mes o dos meses que no teníamos nada. Y ellos te van a poner como que vos tenés trabajo. No informal, pero tenés trabajo. Es engañoso.
Son unos hijos de puta. La verdad, el tipo que armó estas preguntas es un reverendo hijo de puta. No tiene vergüenza, y el que lo aprobó, otra cosa. En ese trabajo le descuentan para la jubilación, pero si laburaste una hora, ¿qué te van a descontar? ¿Vos querés que te paguen esa hora lo más posible? Te descontarán para jubilación si estás en blanco en un trabajo formal. Vos contratás a un albañil a tu casa, a que te haga un pedacito de vereda que te falta, 6 horas. Le vas a descontar para jugar, pero dejate de joder.
No, no, ni le vas a descontar ni se le paga tampoco, eso es una changa.
Aparte el tipo te caga trompada, si el tipo te dijo, te cuesta 5.000 pesos, bueno, te retengo 1.000 para jubilación. Te parte el fratacho en la cabeza.
Pero que quede claro eso, esa persona la pone como que no está desocupada, como que por lo menos trabajó, ¿no? Trabajó en algo y ahí van esos datos, ¿no? Y ahí es un dato engañoso, va a ser un dato engañoso.
No, te digo la verdad, porque lo hizo mi señora, yo no le contesto estas preguntas pelotudas a nadie. Si me tocan el timbre para preguntarme estas boludeces, los mando al recarajo, que se vayan a la mierda, y se vayan a trabajar y a hacer cosas por este país y dejen de preguntar huevadas, bueno, la verdad, me hacen
si
calentar.
Daniel, no te encuentran a una persona que no encuentran, vuelven al otro día, te lo digo. Vuelven al otro día, porque acá estuve investigando, al otro día van a volver.
Y si vos sos censista, si a vos te eligieron como censista, renunciá ya. Chamá, mandá un telegrama, decís, yo no puedo salir a preguntarle a la gente estas pelotudeces. Vayan ustedes, que vaya Alberto, que vaya Cristina, que vaya Kicillof, que vaya el canciller que se la pasa pelotudeando, viajando al pedo por ahí. Vayan ustedes, muchachos, yo no voy a salir a hacer estas preguntas chotas a nadie.
Mucha gente también lo... Porque te digo que es un trabajo, te lo digo como censista, el trabajo que tenés que ir casa por casa, ver, después hay un conteo, es un conteo en el cual te tiene que dar una planilla igual que la otra. En ese momento no sé cuánto me habían pagado, yo lo hice por curiosidad porque quería saber, ¿no? Cómo era hacer un censo.
Escuchate a otra. ¿Cuántos ambientes, habitaciones sí. o piezas tiene en total, sin contar baños y cocina?
Vos pusiste el estudio.
¿Cuántos de ellos utiliza para dormir?
Claro.
Si yo soy el jeque, la verdad tengo 10 mujeres, entonces tengo 10 piezas y duermo una noche en cada una. ¿Por qué? Porque se me canta las pelotas cambiar de pieza toda la noche. ¿Cuál es el problema? Y cuando cuando una de las 10 señoras que tengo se enoja, me manda a la cocina. Esa noche duermo en la cocina. Es de loco, ¿no? Esto que les estoy contando son las preguntas que hacen en el censo. Los que ya lo hicieron, sí, ya lo claro. saben. Hay muchas que no sabes ni qué poner.
No, porque, te ponen dudas.
¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a contestar ante una pregunta tan pelotuda? Y después te preguntas lo más serio, lo más grave. ¿Qué conclusión pueden sacar con esto, no? Porque si yo tengo 3 piezas y duermo en una, le sobran 2 a Fernández. Mandale 2, che, a Fernández, que le sobran 2 piezas. ¿Qué van a hacer?
Mandale al que vive en monoambiente.
El que datos... te dijo que le falta una, se la mandá al que le sobra una. ¿Qué vas a hacer?
Por eso te digo, son datos estadísticos, cómo está la Argentina, ¿no? Cómo está la Argentina y después cómo usan también los datos, estos datos. Y después está la otra cara. Mucha gente se ha anotado para el censo porque te pagan un algo, ¿no? Te pagan 6.000 pesos y, bueno, mucha gente se ha anotado también hasta por lo económico, ¿eh? Te digo. Y no hay... La preparación te digo que es mínima. No sé cómo habrá sido este año, pero en el último censo te quedaban más dudas que certezas, ¿no? De cómo censar. Porque vos decís, es simple hacer las preguntas, no, pero después hay un cierto tipo de reglas que tenés que llegar a cumplir.
Bueno, el censo, mamita. Vamos a dar la última vuelta por la tanda con 11 grados 7 en la ciudad de Mar del Plata. Sigue mayormente nublado, hay algunos chaparrones, los vientos siguen moderados, pero ahora han cambiado un poquito al sector oeste, ya no están tanto del sudeste, han cambiado un poquito. Mañana sigue la lluvia, mañana la mínima 9 grados, la máxima solo 13, también va a haber nubosidad, va a haber chaparrones, va a haber esas ráfagas que van a volver del viento sur y lo van a llevar ahí entre 25 y 30 kilómetros, pero bueno... Tiempo de otoño-invierno, vamos entrando en esto que ya es nuestra temporada bien baja. Se viene el 25 de mayo, se viene el Día de la Patria y también va a caer en el medio de la semana. Es uno de los que no se corre, así que no hay fin de semana largo. Es un día donde algunos niños vuelven después de la pandemia al acto del 25. Y eso... Tratemos de rescatar el 25 de mayo, el acto, nuestra declaración de independencia, un poco para hacerle contrafuego a este censo pelotudo que te pone de los pelos, para ver si rescatamos un poco de patriotismo, un poco de unidad y podemos empezar a avizorar una Argentina diferente, porque realmente hay muchas cosas que se están yendo de madres y vamos a ver si por lo menos un... vientito de aire fresco de este 25 nos da un poquito de ánimo.
Y este 18 por el censo, como para cerrar este tema, es feriado nacional también, ¿no?
Feriado nacional.
Se decretó allá en el 93 y bueno.
Un feriado nacional para esta huevada, Dios mío. Bueno, Dale, metele.
La conciencia le pongo un portal. Alguna vez regalo lo que duele.
Tus bienes personales y comerciales estarán a buen resguardo. Grupo SGP, Sistema de Seguridad Privada. Personal especializado, logística satelital y monitoreo. Nuestro servicio cubre desde Mar del Plata a Puerto Deseado. Juan B. Justo 50, cuarto piso, oficina A, Mar del Plata. Teléfono 223-344-7460. SGP, una empresa líder en el mercado. Siempre cuidando tu espalda.
El trabajo de cada día, con el tiempo, te convierte en un clásico. Renault Reinero, 30 años, siempre vigente. Jacinto Peralta Ramos y Gaboto. WhatsApp 223-5-378-346. Para todo el país.
Atención comerciantes gastronómicos, hoteleros o balnearios, propietarios de viviendas de alquiler. Y hay que visitar Casa Esferra, el bazar más grande de la zona. Más de 20.000 productos directos de fábrica. 66 años trabajando juntos. Casa Esferra, todas las tarjetas y medios de pago. Casa Esferra en su nueva dirección. Avenida Juan B. Justo, 2847, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre.
Ahí donde nació Buenos Aires, frente a la iglesia de San Ignacio, Hotel Utgra de las Luces, cerca de la historia, de San Telmo, de los edificios públicos, a pasos del distrito financiero, económico y comercial, con cálida atención y precios muy amigables. Todas las opciones de pago con Mercado Pago. Hotel Utgra de las Luces, Alsina 525. Reservas al 4-343-6776. www.utgradelasluces.com.ar.
La cocina está de fiesta. Descubrió CGH. Todo, absolutamente todo para el hogar. La cocina, el comercio, el hotel, todo está en CGH. Desde la cucharita más pequeña a la más grande de las ollas. También en CGH, decoración, delicatessen y bebidas. En las fiestas y todo el año, CGH te acompaña en cada detalle. CGH, Jujuy, esquina Moreno. WhatsApp 223-594-8148. WhatsApp 223-594-8148. En Instagram, arroba CGH Gastronomía. Envíos a domicilio.
CGH, la magia de cocinar.
Todo lo que buscas para tu auto lo encontrás en un solo lugar. AutoCity. Soluciones y financiación en neumáticos nacionales importados, mecánica integral y lubricentro, lavado premium, personalización al detalle. Dejanos tu auto y te lo entregamos como nuevo. Vení a AutoCity, Avenida Independencia 4499.
Para más información, búscanos en Facebook e Instagram. Somos AutoCity.
Mercado Comunitario Central. Más de 70 locales. Todos los rubros. Mercado Comunitario Central. El primero y el único. Amplio estacionamiento propio y seguridad privada. Peña y Tres Arroyos. Nos gusta verte.
Si tenés diabetes, podés tener una enfermedad ocular llamada retinopatía diabética. Altos niveles de azúcar dañan los vasos sanguíneos en la retina, se hinchan o pierden líquido o se cierran. Podés tener retinopatía diabética y no saberlo, ya que no presenta síntomas y puede llegar hasta la pérdida de la visión. Es muy importante el diagnóstico a tiempo. En el Centro de Glaucoma y Prevención Ocular contamos con profesionales especialistas y equipamiento adecuado. Centro de Glaucoma y Prevención Ocular. Director, Dr. Pablo Deromedis. Disponemos turnos inmediatos. Rawson 2431. Teléfono 594-7777. O ingresá en centrocgpo.com.
Todos los viernes en Rossi Rossi, 25% de descuento con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BBVA. Sí, 25% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en toda tu compra. Únicamente los viernes en nuestros locales y ahora también en rossideportes.com.ar. Rossi Rossi.
Hagas lo que hagas.
Tope de renta de los 6.000 pesos durante la vigencia de la promoción, válido únicamente hasta el 24 de junio para clientes registrados en Frances Go.
En el Lusitano te esperamos para remodelar o construir tu casa o tu negocio con productos de primera calidad. Servicio de entrega con grúa y descarga mecanizada. Planes de pago con todas las tarjetas. Ahora 12, ahora 18 y también ahora 24. Solicita presupuesto al WhatsApp 223-425-5321. ¿Lo agendaste? 223-425-5321. El Lusitano. Materiales para la construcción. Jorge Newbery, 3437. Seguinos en redes.
Se va la primera. Adentro. Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar.
¡Otra!
¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar.
Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día, te habla Walter del Aeroparque. Bueno, ¿sabes lo que me gustaría que aprovechen este censo? Que sea para censar la villa de Vértiz, a ver si esa gente se la puede reubicar, porque realmente esa vía es una vía estratégica. ¿Vos te imaginás si esa vía hoy en Mar del Plata estaría activa? ¿Cómo sacaríamos productos para el lado de Mendoza, Córdoba, Rosario? Producto de la pesca o que combinen con el parque industrial. La verdad que esa gente que está ahí, que está hacinada, podrían dar unos terrenos que se hagan unas viviendas y recuperar eso. No te olvides que sabía en una época, si la Quilmes se instalaba camino a Balcarce hace unos 50, 60 años, esa vía la iba a usar los Bember, la iban a usar para exportar cerveza. Y bueno, o para importar el lúpulo y lo que servía para hacerla. Bueno, Dani, muchas gracias, que pase buen domingo.
Gracias a todos los oyentes, fieles siempre ahí del otro lado. Bueno, Walter, sí, la Quilmes se instaló después en Tres Arroyos, ahí sobre la Ruta 3, con su maltería de esta zona de la provincia, y se podría. Vos dijiste esa palabra, se podría. Bueno, no tengo buenas noticias, Walter, para vos ni para la gente. Nada de eso va a suceder, menos con gobiernos populistas, porque se supone que ahora ya ni siquiera es delito tomar tierras, como ha dictaminado uno de los jueces en la última toma de tierras que hubo allí cerca de La Plata, que pertenecían a un club de aeroplanos, a un pequeño aeródromo. Está todo pata para arriba, Walter. ¿Qué te voy a decir a vos? Nada. Vamos mal de mal en peor. Pero bueno, estamos escuchando a Guaraní porque un día como hoy, hace 90 y tantos, nacía este gran cantor argentino que, por supuesto, le dio en su momento una fuerza y un ímpetu al folclore y también, por supuesto, nos dejó temas muy lindos. Así que hoy es día de homenajes a grandes intérpretes, ¿no? Porque lo hicimos con Sergio y también, por supuesto, con Horacio. Pero bueno, después cerramos un poquito más con Horacio, que ya nos queda poco, pero vale la pena creer en las casualidades, porque cuando hablábamos del censo, yo te contaba un poco mi historia con la facultad y por qué dejé de estudiar en aquellos años terribles. Y mira vos, ¿no? La memoria que habitamos, de Diego Ercolano, es una película producida por la Universidad Nacional de Mar del Plata, que reconstruye el perfil humano de Silvia Filler, la joven asesinada en 1971. Allí se cuentan los datos del crimen, los testigos del hecho. Grupo de jóvenes del Colegio Ilía está también con este tema para que todo lo que se aprenda del pasado con una mirada puesta en el futuro. Pero bueno, después de la primera charla que tuvimos, lo primero que pensé fue: Dios, esto va a ser con una carga emocional impresionante, dice Lila Filler, que es la hermana menor de Silvia Filler y una de las protagonistas de la película que te acabo de mencionar, que tiene previsto su estreno para este año. Bueno, el caso de Silvia Filler, como otros casos, tiene que ver con la política que querían desarrollar algunas organizaciones juveniles de aquellos tiempos, armadas, que alimentaron la guerrilla y donde comenzó a nacer todo ese desastre que fue el periodo de los 70, con gobierno constitucional de Perón, después de María Estela Martínez de Perón, la masacre de Ezeiza, asesinatos de sindicalistas como el de Rucci, asesinatos de militares como el de, no me recuerdo ahora el de Aramburu, que fue anterior, pero también hubo la bomba en la casa de los Lambruschini. Una etapa realmente de mierda de la política argentina, de estos jóvenes que, no sé si inspirados en quién carajo, en el Fidel Castro guerrillero, en qué mierda pensaban que con las armas podían dominar el país. Bueno, te cuento que muchos de ellos están hoy en el gobierno, ¿eh? Jorge Tayana, ministro de algo ahora, canciller en su momento, se escapó del país porque tenía un tío militar que le hizo un salvoconducto. Si no, también era boleta, porque era uno de los que ponían bombas. ¿Y cómo lo sabe usted, Fernández, esto? No, mirá, googlealo. Poné Jorge Tayana historia y te va a salir, como la de muchos otros. Ni hablar de Firmenich, Santucho, Vaca Narvaja, que hoy los parientes son todos funcionarios. La misma Bullrich reconoce haber alzado las armas y haber sido montonera. Y hay fotos de ellas con trajes tipo infantería cuando militaba en esa época de locos. Pero hacían eso, entraban en la facultad a los gritos, con cadenas, con armas. ¡Asamblea! ¡Tal hora asamblea! Gritaban por los pasillos, los profesores salían rajando. Bueno, acá mataron a la rectora Maggi, de la universidad también. La secuestraron y la mataron. Porque fueron años donde después se desmadró todo. Después ya era una guerra que terminó matando muchos inocentes, porque cuando el gobierno militar asume, después de la debacle absoluta de María Estela de Perón, que no, lo peor que nos pasó fue que después de la muerte de Perón asumiera a su mujer, que no tenía la más puta idea de nada, era simplemente una señora que acompañaba a Perón porque él la había elegido en un cabaret de Venezuela o de Panamá o donde se mierda, pero sin ninguna formación de nada, sin ninguna formación de nada. Y con un montón de piolas que le hablaban a la oreja, como López Rega y otros más, para tratar de sacar en beneficio propio rédito político. Bueno, y así terminó. Y después suben los milicos, y ahí ya, bueno, después, dentro del ataque, entre comillas, a los terroristas de parte de los militares, se llevaron puestos a los terroristas, a tipos que no tenían nada que ver, a jóvenes que estaban absolutamente al margen, solo por tener en tu casa a lo mejor un libro de Marx, una historia vinculada a la izquierda, te llevaban y te hacían mierda. O sea, se fue todo al carajo. Pero qué loco, que hoy charlando, comentando lo del censo, toco el tema y ahora me encuentro con esta historia.
Que... Qué bueno, Dani, que estas historias aparezcan en manera de ficción, pero que no es ficción, no es realidad, pero sí a través del cine para generaciones, bueno, como la mía, que yo era chico y esto que contás yo te escucho y no es que me sorprenda porque uno lo ha estudiado, ¿no? Pero vos que lo has vivido, recuerdo que mi papá cuenta que por su paso por la universidad, él le gustaba vestir de rojo, pero le gustaba porque el color, viste que se usaban sí. también camisas o se usaban... Y un día, claro,
en ese momento, claro,
lo abordaron diciendo, ah, vos sos de los nuestros. Y él dice, no, él era apolítico, tendría su inclinación política, pero no, nada que ver, ¿no?, con eso. Pero siempre lo cuenta y que también, bueno, esto que vos me estás diciendo, que han sido contemporáneos, que había situaciones en las cuales ya no te daba o más ganas de estudiar o bueno, se desvirtuaba todo, ¿no?
Claro, yo tuve compañeros de la secundaria que pudieron terminar después porque como en la casa los podían bancar, entonces tuvieron paciencia y terminaron la carrera de contador, como el Pipi Ruiz, si está escuchando, Barufaldi que ya falleció y otros, pero bueno, el tema es que yo tenía que trabajar y trabajaba cortado, trabajaba 8 horas por día, entonces no era gratis ir a la facultad, me llevaba un gran esfuerzo. Así que encima de semejante esfuerzo, llegar y encontrarte con ese desmadre, con ese quilombo, que nunca sabías si había clases, si no había clases, si te dictaban, si estaban los profesores, si no estaban, si había asamblea, si no había asamblea, era todo un despelote. Entonces, un momento que tirás la toalla. Pero aparte, no sabía hasta cuándo iba a seguir todo eso. No había un punto final, al contrario. En esos años era como que cada vez está más encendido el tema. Ni hablar cuando se escondieron los cabecillas en Tucumán y el ejército no los podía encontrar para darle un cierre a esa búsqueda desesperada de terroristas por todos lados. Y los tipos en Tucumán, en la selva tucumana, resistieron un montón de tiempo, ¿viste? Entonces, algo parecido pasó en Colombia después, con la FARC, pasó con Sendero Luminoso en Perú, en Chile también. Eran movimientos que tenían que ver también con Latinoamérica. En México eran movimientos parecidos, pero más vinculados a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, no tanto con la política. Pero bueno, eran tiempos de convulsión. Del Río Grande hacia abajo era como que todo estaba convulsionado. Y bueno, en la mayoría de los países quedaron gobiernos de facto, gobiernos militares, tenías gobierno militar en Brasil, gobierno militar en Uruguay, gobierno militar en Paraguay, gobierno militar en Argentina, militar en Bolivia, militar en Perú, militar en Chile. Todo era gobierno militar en todos lados. Entonces, llegó un punto de desmadre tal que se hizo imposible pensar en esa utopía de trabajar, ganarte el mango y poder terminar una carrera universitaria, ¿no? Pero bueno, ojalá que esta película tenga el éxito de gente, pues el éxito de contenido para los que lo vivimos esto acá en Mar del Plata seguramente va a ser, pero que pueda trascender Mar del Plata y que puedan reflejar la realidad, que no lo hagan con una mirada política, porque lo peor que puede haber en estos casos es tomar parte. En este caso, la familia de Silvia Filler, por supuesto que tiene que tomar parte contra los asesinos, pero los asesinos no eran militares. Los asesinos eran jóvenes como ella. Algunos procesaron condena, otros los agarraron tarde ya de grandes. Pero estamos hablando del 71, que fue el asesinato. Perón muere en el 73. Tenemos en claro, ¿no? Plena democracia. Acá todavía no había aparecido Videla, no había aparecido nadie. Eran años, entre comillas, de democracia. Por eso cuesta a veces a los jóvenes hacerle entender esto. ¿Cómo mierda esto pasaba en democracia? ¿Qué hacían las autoridades que no ponían orden? Y no. No, porque el desorden provenía del mismo gobierno. Por eso cuando uno lo ve ahora a Alberto pelear con Cristina y a la interna de los de uno con los de otro, es imposible no olfatear algún aroma parecido, porque en definitiva aquellas también eran internas. Eran internas por el poder, a ver quién se quedaba con el manejo del peronismo, si era la rama sindical, si era la rama política, si era la rama de la juventud, si era la rama de los guerrilleros. Si era... Lo que buscaban era poder. Por eso secuestraban, juntaban guita con los secuestros, por eso secuestraron a los Borg, con la guita de los secuestros sostenían la organización militar, que era muy costosa, porque había que tener armamentos, había que tener logística. Todo eso pasó acá, Fernández. Y sí, los de nuestra edad lo vivimos. Y a los jóvenes a veces es difícil explicarle todo esto, porque los colegios generalmente lo llevan, depende qué colegio sea o de dónde venga la mano, para el lado político y le ponen una cara. Y esto no tenía cara, esto era todo una barbaridad. Y como eso hay que explicarlo, como una barbaridad muy grande, pero sin color político, porque todos hacían lío, de todos lados.
¿Y qué recordás de los medios de comunicación? ¿Qué pasaba?
No, los medios eran, bueno, en la época de la democracia, cada uno tenía su línea. Y cuando llegaron los milicos, le sacaron los medios a todo el mundo y se los quedaron ellos, metieron interventor en todos lados. Se acabó ahí ya Romay, se acabó García de Crónica, se acabaron los dueños de acá, en la radio tenías al capitán Martínez manejando el EU6, que lo mandaron castigado porque chocó un submarino, entonces castigado lo mandaron a manejar el EU6, tenías al capitán Giuntini de Acuello, había sido compañero de la hija de colegio, y era el jefe de la base naval acá. Y bueno, el capitán Giuntini en Canal 8.
¿Pero qué sabrían de medios de comunicación?
Nada, eran todos rasgos militares. Bueno, pero fue así. Sí, sí. Entonces hay que contarla como fue. Por eso cuando hablan de verdad y memoria y empiezan a contarte solo una parte de la película, yo digo, no, muchachos, paren. Está perfecto, memoria, verdad, monumento, hacé todo lo que quiera, pero contámela completa. Contámela completa, no me cuentes la parte linda del postre o la parte fea de la comida que no te gustó. Contame cuando te traen la cuenta también. Contame todo. No me dejes nada afuera. Porque si no, como el gran genio de Sabina te dice, que una verdad a medias también es una media mentira. Cuando vos no decís toda la verdad, en una partecita estás mintiendo. Entonces, contala toda. Si lo mejor que nos podemos hacer como país y como personas y para las nuevas generaciones es contarle toda la verdad, no dejar nada al costado y decir realmente que todos fuimos víctimas, que no hubo solo unos que fueron víctimas. El otro día me entero, no sé si será cierto, si es cierto es una barbaridad, me lo pasan como chimento, no lo testeé, pero debería testearlo, es un error periodístico que no lo testeé, pero no sé si va a salir en algún lado, que a Nacha Guevara le dieron una cantidad de millones, como no sé si 6, 7 u 8, por haberse exiliado durante la dictadura. Pregunto, ¿cuál es el mérito de haberse exiliado? Es una decisión personal. Te quedás o tal. Como muchos nos quedamos, ella se fue. Pero te tienen que dar plata porque te exiliaste en una dictadura. Con las necesidades que hay en este país. Con la gente que pasa hambre. ¿Puede ser cierto que una persona, por el hecho de haberse exiliado, le dan plata? Entonces estamos mal. Googleaste algo, te vi desde acá.
No, sí, pero busqué, porque bueno, uno estando en los medios sabe que qué medio puede, pero me sorprendió, no fui a TN, sino que fui a Ámbito Financiero, que ahora lo maneja, sería el oficialismo. Y sí, ahí está la nota, mirá Dani, porque ahí me sorprendió que era el otro medio, podía ser que el otro, claro. Bueno.
¿Qué dice?
Dice que Nacha Guevara, ante su indemnización millonaria, dice, estoy en estado de shock, lo pone con comillas. Claro,
imagínate nosotros, ¿no?
Imagínate nosotros, claro. Que tire algo. Bueno, la actriz y cantante dijo que le resultó un shock emocional la notificación de que percibirá esa suma, había demandado ella al Estado por sus años de exilio, pero esto me da que pensar, ¿no? Si sigue un poco más. La cantidad de personas que se exiliaron y ante esto que marca jurisprudencia, ¿no? Claro, de alguna manera.
Otra locura. Te das cuenta que son una banda armada para robar con estas cosas, porque realmente, además porque no es una necesitada, es una persona que trabaja en los medios, está dando recitales hasta hace poco, no le ha ido mal en la vida.
Mira, te aclaro un poquito más. Dice que ella no es Nacha Guevara, ¿no? Es Clotilde Acosta.
Sí, de Mar del Plata, Clotilde, de Clotilde. Acá era.
Dice que la millonaria indemnización que recibirá por parte del Estado argentino debido a su exilio entre 1976 y 1983 en épocas de la dictadura. Se me vino una película con todas las imágenes juntas, fue un shock emocional, dice. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada, dijo el artista de 81 años.
Claro, con plata la cierra ahora, está bien. Muy bueno, bárbaro, Nacha.
Cierra su ciclo de...
Te felicito. Claro, con plata cualquiera cierra cualquier herida. Ay, Dios mío. Bueno, me tengo que ir. Mirá vos cómo me voy. Bueno, pasala lindo. Dentro de todo, con el domingo, en el censo. Sí, estas cosas nunca las vamos a terminar de entender. Qué manera de... tirar plata al pedo con tantas cosas que hacen falta. Y después te viene a censar a preguntarte si tenés baño o letrina. ¿Por qué no se van a cagar? Chau, feliz domingo.
Pescador del Paraná, que esperas y que eres dueño. Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos y un silbido entre los labios que me sigue como perro. La niña del agua tiene de cama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Pescadora tiene el cauce de tus penas y hay un anzuelo clavado en su boca de madera.
Caíste en la red, qué suerte tenés, pues vas a saber lo que pasa en el mundo a través de la red. Estás en la red.
Finalista, Boca finalista de la Copa de la Liga, y como si fuera un reflejo del proyecto que quiere el Consejo de Fútbol, el último penal lo convirtió un chico, Alan Varela, y que se vengan los chicos de todas partes, los de la Luna, los de Marte y los de Boca Previo. Boca 6, Racing 5, por penales, Boca adentro de la final.